Estamos leyendo el octavo canto de Srimad Bhagavatam, capítulo quinto, los semidioses acuden al Señor. Verso 46. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Kale kale swayam vibho,
kale kale swayam vibho,
karma durvishaham yanno,
karma durvishaham yanno,
bhagavam stat karoti,
bhagavam stat karoti.
Oh Señor, oh Suprema Personalidad de Dios, por tu propia voluntad apareces en diversas encarnaciones, milenio tras milenio, y actúas de un modo maravilloso, realizando actividades extraordinarias que a nosotros nos serían imposibles. Significado. En el Bhagavad Gita 4.7 el Señor dice: Yadaya dai dharmasya agarnir bhavati marata, abhyuttanam adharmasya taratmanam sriyamya. Cuando quiera, donde quiera que disminuya la práctica religiosa, oh descendiente de Bharata, y aumente la irreligión de manera predominante, en ese momento desciendo personalmente. Por lo tanto, el hecho de que la Suprema Personalidad de Dios aparezca por su propia voluntad en diversas encarnaciones como Matsya, Kurma, Varaha, Nrisimha, Vamana, Parashurama, Ram Chandra, Balaram, Buddha y muchas otras formas, no es una fantasía, sino una realidad. Los devotos siempre están deseosos de ver alguna de las infinitas formas del Señor. Se explica que, del mismo modo que no podemos contar las olas del mar, las formas del Señor tampoco se pueden contar. Eso, sin embargo, no significa que se acepte como encarnación al primero que se presenta diciendo que es una forma del Señor. La encarnación de la Suprema Personalidad de Dios se reconoce en función de las descripciones de los shastras. El Señor Brahma estaba deseoso de ver a la encarnación del Señor o a la fuente original de todas las encarnaciones. No tenía el menor interés en ver a un impostor. La prueba de la identidad de una encarnación son sus actividades. Todas las encarnaciones descritas en los shastras actúan de modo maravilloso. La Suprema Personalidad de Dios aparece y desaparece solo en virtud de su propia voluntad, y únicamente los devotos afortunados pueden esperar verle cara a cara. Mukam karoti vachalam pangum vyate grim yat kripa tamam bande shi guru dinatarana paramananda madhavam. Bien, entonces, si un Brahma está orando al Señor Supremo, explicando que el Señor aparece en diferentes formas, diferentes encarnaciones. En la Brahma Samhita se explica esto de la siguiente manera: Advaita machuta manadi manantarupam adhyam purana purusham navajo manancha vedesho durlava madurla matma bhakto govinda madhi purusham. El Señor es Advaitam, Él es uno sin segundo, no hay dualidad en Él. Nosotros tenemos dualidad, en el sentido que somos espíritu y estamos cubiertos por la materia, por un cuerpo material. O sea, hay dualidad, materia y espíritu. Pero el Señor no es diferente de su forma. Su alma y su cuerpo son lo mismo, espiritualmente idénticos. Él es Advaita, no hay dualidad en él, Advaita, Machutam, él es infalible, nunca falla en lo que se propone, siempre consigue lo que quiere. Nosotros no, no siempre, a veces sí, a veces no, depende de nuestro karma, depende de muchos factores. Advaita, Machutam, Anadim, él no tiene origen. A veces hay gente que pregunta, ¿no? Si Dios creó al mundo, ¿quién lo creó a él? Y la respuesta es, Dios nadie le ha creado. Si alguien le crearía, entonces esa persona sería Dios, no él. O sea, la definición de Dios es que él no tiene origen. Nadie le ha creado. Siempre ha existido eternamente, no hubo un principio a su existencia. Claro, eso es la mente nuestra, como nuestra experiencia en este mundo, todo tiene principio, a veces difícil de entender. Esto me recuerda una historia de San Tomás Aquino, que estaba caminando por la playa y estaba cavilando, ¿cómo es que Dios es eterno, no tuvo principio? ¿Cómo? Estaba tratando de entender esto, la eternidad de Dios sin principio. Y estaba un niño jugando en la arena y se acercó a hablar con un niño y le preguntó, ¿qué haces? Estoy abriendo un hueco aquí en la arena para meter todo el océano aquí adentro. San Tomás le dijo, pero eso es imposible, el océano es muy grande, no puede caber en ese hueco tan pequeño. Y el niño le contestó, sí, bueno, pues sí, tienes razón. Pero tú estás tratando de hacer lo mismo. Quieres entender a Dios que es infinito con tu pequeño cerebro. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este? De esto es que Dios es infinito y nosotros somos finitos. Entonces, el ser finito no puede entender, al menos por completo, puede entender un poco, pero no por completo, al ser supremo. Porque si lo entendería por completo, dejaría de ser infinito. Pero si el ser infinito no pudiera revelarse a los seres finitos, también dejaría de ser infinito. Entonces él se revela a quien él desea revelarse. Alguien que sea devoto puro, que le complazca con su devoción. Entonces, él es Anadir, pero él es Adir, él es el origen de todo cuanto existe. Anadir. Adhyam Purana Purusham. Adhyam Purana quiere decir la persona más antigua. Adhyam Purana Purusham. Persona más antigua. Por eso hay veces algunas religiones que no tienen información de la forma de Dios, a veces le dibujan como un anciano, barbas, pelos blancos. Ahí está en la Capilla Sixtina del Vaticano, Dios con barba y pelo blanco, ¿no? ¿Por qué piensan así? Porque piensan, bueno, Dios creó el mundo y eso fue hace tanto tiempo que esta fecha tiene que estar ya anciano, para esta fecha. Pero es que si Dios es espíritu, entonces no envejece. Lo que envejece es el cuerpo material. Pero si Dios no tiene cuerpo material, su cuerpo es espiritual, pues nunca vamos a saber un cuadro de Krishna anciano, porque estuvo 125 años en la tierra. Cuando habló Bhagavad Gita tenía 120 años. Pero su forma era de un joven, de 20 años, 18 años. Eso es Dios, nunca envejece. Adhyam Purana Purusham. Navayovanamcha. Navayovan quiere decir siempre se mantiene joven. Vedeshu Durlabam. Es muy difícil entenderlo únicamente por estudiar los Vedas. Vedeshu Durlabam. a Durlabam Atma Bhakto. Pero cuando uno se entrega con devoción a él, se vuelve fácil entender. A Durlabam Atma Bhakto. O sea, es por bhakti, no por poder intelectual o ejercicio mental que uno puede entender a Dios, ¿no? No por gyan, ¿no? Especulación mental, ni por karma, por acto piadoso, no es suficiente. Tiene que ser por bhakti, por devoción, por servicio devocional, oír, cantar, recordar, servir, adorar a Krishna. Entonces, aunque el Señor tiene infinidad de formas y Él aparece en diferentes eras, ¿no?, para ejecutar actividades maravillosas, extraordinarias, que Brahma reconoce, ni siquiera a mí me sería posible hacer tales actividades, ¿no? Por ejemplo, Brahma mismo estaba confundido cuando la tierra estaba sumergida en el agua del océano Garbhodaka, y entonces él estaba orando al Señor por ayuda para rescatar la tierra del fondo del mar, y de repente salió de su fosa nasal un pequeñito jabalito, un jabalicito que tenía el tamaño no de un pulgar, sino de la parte superior de un pulgar. Y este jabalito de repente empezó a crecer y crecer y crecer y crecer, tan grande que abarcó el cielo. Brahma entendió, oh, qué criatura tan extraordinaria, debe ser una encarnación del Señor, porque de otra manera, ¿cómo puede crecer tanto? ¿No? Entonces el Señor, para confirmarle a Brahma, empezó a rugir a viva voz. Y también eso nos da a entender, por otro lado, que el Señor Varaha, o sea, el Señor Supremo, tiene un gran sentido del humor. Porque creo que hacen los avalíos, escarban la tierra, ¿no?, abriendo huecos o haciendo algo para... Entonces, como él tenía que sacar la tierra del fondo del océano, pues decidió tomar esa forma, ¿no?, tan sobrenatural y a la vez tan humorística, ¿no? Aparecer Dios como un jabalí es algo poco común, pues extraordinario. Pero no es un jabalí de este mundo material, obviamente. Su cuerpo es espiritual, ¿no? Cualquier forma que asuma el Señor, nunca su cuerpo es material, siempre es espiritual. Y Él rescató la tierra. Tenemos que entender que este océano cubre la mitad del universo, ¿no? Y eso es una gran distancia, que incluso para Brahma mismo le era imposible realizar esa hazaña de rescatar la tierra. Ni siquiera a Shiva le era posible, nadie. Solamente el Señor Supremo podría ejecutar semejante hazaña, ¿no? Y lo hizo, ¿no? La tierra se ve. Pues era tan gigante la forma del Señor Varaha que la tierra estaba reposando en sus colmillos, ¿no? Todo el planeta. Imagínense cuán grande era, qué enorme era.
¿Y el colmillo?
Los colmillos, los jabalíes tienen colmillos, ¿no? Estaba descansando en los colmillos, ahí, entre los dos colmillos estaba la tierra. ¿Han visto el dibujo? Claro, para gente que no está familiarizada con los temas médicos, pueden pensar que esto es mitología hindú, historia, porque claro, me voy con ese cuento, ¿no? Dios jabalí, ¿qué es eso? ¿Ustedes están locos o qué? Es que a veces la realidad supera la ficción, ¿no? La realidad supera la ficción cuando se trata de Dios. Porque si Dios tiene poderes inconcebibles, achintya shakti, entonces puede hacer lo que quiere, ¿o no? ¿Quiénes somos nosotros para decir que Dios no puede ser esto, o no puede hacer lo otro, o no puede tomar esta forma? Mira, Dios puede hacer lo que quiere, no está sujeto a las leyes de este mundo ni a las opiniones de nadie. Él hace lo que Él quiere, y ya. ¿No? Entonces, claro está, si la Prabhupada explica, que todas las formas que el Señor asume como animal solamente son para el mundo material, ¿no? Para dentro de este mundo material, únicamente. ¿No? En Vaikuntha está con cuatro manos como Narayana. Entonces, aunque hay innumerables encarnaciones, como se citan algunas aquí, ¿no? En el Brahma Samhita también se dice esto. Ramadi Murtishu Kalani Amena Tishtam Nanavatara Makarod Bhuvanesha Kintu Krishna Swayam Samabhat Paramapumanyo Govindamade Purishantama. El Señor Krishna es la fuente de todas las encarnaciones, empezando por Ram, Ramadi Murtishu. Adi quiere decir empezando con Ram, Ramadi Murtishu Kalani Amena Tishtam. Toda esa forma del Señor, empezando con Ramchandra, del Singha Bhavana, etc. Nanada avataran akarot bhuvanesh, todos son avatares del Señor. Pero Krishna Swayam, Krishna es la forma original de Dios. Así como una vela puede encender otras velas, ¿no? Y todas tienen la misma luz, el mismo calor, pero hay una vela original, de la cual todas las demás velas adquirieron su poder. Entonces esa forma original de Dios Suprema es Krishna. Krishna es tu Bhagavan Swayam. Entonces esa es la conclusión de las escrituras. Pero desafortunadamente a veces aparecen personas inescrupulosas que se hacen llamar un avatar de Krishna. La India es una fábrica de avatares. Mucha gente dice, se proclama, autoproclama. Pero, ¿qué dice Prabhupada el significado? Que todas esas encarnaciones del Señor ya están predichas en las escrituras védicas. Por ejemplo, el Señor Buda apareció hace 2500 años. Pero su aparición se explicó en el Srimad Bhagavatam hace 5000 años. El nombre de sus padres, la aldea donde iban a nacer, todo estaba ya predicho, con 2500 años de antelación. Entonces aceptamos, es una encarnación del Señor. Su nombre está en las escrituras, ¿no? En cambio, personas que proclaman ser Dios o una encarnación de Dios, sin tener ninguna autoridad de las escrituras para hacer tal proclamación, y hay otras personas ignorantes, inocentes, que lo aceptan como tal, ¿no? Entonces todos están siendo engañados, se engañan a sí mismos y engañan a otros, ¿no? ¿Y cuál es la prueba que dicen ser Dios? Porque pueden hacer aparecer cosas, un poquito de oro, ¿vale? Bueno, si es Dios, ¿por qué solamente poquito? Porque no crea una habitación llena de oro, ¿no? Y le da a todo el mundo. Porque solamente una pequeña cosita, nada más. Y si es el criterio para aceptar a alguien de Dios, entonces un joyero es más Dios que él, ¿no? Tiene más oro. La mayoría tiene más oro allí, ¿no? Entonces no debemos aceptar a alguien de forma barata como un avatar, una encarnación de Dios, simplemente por el voto popular de personas poco conocedoras de los Vedas, ¿no? De las escrituras. Porque nosotros aceptamos al Señor Chaitanya Mahaprabhu como la suprema personalidad de Dios, Krishna mismo. Pero eso está explicado en todas las escrituras védicas también, aunque él apareció apenas hace 500 años. su aparición, sus actividades se mencionan en los Vedas, hasta en el Mahabharata también, en el Srimad Bhagavatam, ¿no? ¿Cuál es el verso del Bhagavatam que explica esto? ¿Quién recuerda? Yagai Sankirtanaya Prayayantihi Subedasa. ¿Cómo empieza el verso? Krishna Varnam Tusa Krishna Sango Pangatra Parsharam Yagai Sankirtana Prayantihi Subedasa. Krishna Varnam quiere decir que él es Krishna. Krishna Varnam Tusa Krishna. ¿Qué quiere decir? Krishna Varnam quiere decir que eres Krishna. Tusa a Krishna, pero el color de su cuerpo no es negruzco como el de Krishna. Alguien puede decir, pero si no es negruzco, ¿por qué tiene dos, necesariamente tiene que ser dorado, ¿no? O amarillo, puede ser otro color. No, pero es que cuando Garga Muni, Gargacharya, le explicó a Nanda Maharaj que su hijo ha aparecido en diferentes encarnaciones y ya apareció en forma color blanco, rojo, ahora apareció en forma negruzca, azul, y en el futuro va a aparecer en forma dorado, amarillo. Entonces esa encarnación que faltaba por aparecer era el señor Chaitanya Mahaprabhu. Por eso a Krishna quiere decir dorado, aunque literalmente signifique que no es negruzco. O sea, Krishna, Sango Pangastra Parshadam. Él viene con sus asociados, ¿no? Sus eternos compañeros, y Astra, su arma. ¿Y cuál es el arma? El santo nombre, ¿no? Él no vino a matar los demonios con el Sudarshan Chakra, aunque estuvo a punto de hacerlo con Jagai Madan, ya. Él invocó su arma, el Sudarshan Chakra, cuando Madai le atacó a Nitai, hiriéndole. Él invocó el disco, pero Nitai le recordó: mi señor, usted no vino a matar a los demonios en esta era, vino a redimirlos. Por favor, perdona a Jagai Madai. El señor le aceptó, le perdonó. También otra arma es su propia belleza, tan atractiva, que atrae todo el mundo hacia él. Hasta los impersonalistas se sintieron atraídos por su belleza y fueron convertidos en devotos también. Entonces, de todas las encarnaciones de Krishna, el señor Chaitanya Mahaprabhu es la más misericordiosa, la más compasiva, munífica. Esa es su característica. Y su pasatiempo es divulgar el santo nombre de Krishna para el beneficio de todas las almas caídas de este mundo material. El Sri Chaitanya fue tan poderoso, es tan poderoso, que hasta hizo que los animales cantaran el nombre de Krishna. Cuando estuvo viajando por el sur de la India, pasó un bosque que se llama Yarikanda. Estaba acompañado por un devoto asistente que fue testigo del milagro, ¿no? En medio del camino estaba durmiendo un tigre. Y el señor Chaitanya, uno ve un tigre durmiendo, lo deja tranquilo, no se mete con él. Pero el señor Chaitanya fue donde el tigre y con el pie empezó a despertarle. Despierta, alma dormida. Y el sirviente que estaba con el señor Chaitanya dijo: hasta aquí nos trajo el camino. Hasta aquí llegó el viaje. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que el señor Chaitanya le ordenó al tigre: tigre, canta el nombre de Krishna. Y el tigre se paró en dos patas y empezó: Krishna, Krishna. Y los venados también. Los monos, las serpientes, todos los animales del bosque les ordenó cantar el nombre de Krishna. Y mientras cantaban el nombre de Krishna, danzaban y el tigre y el venado se abrazaban y se besaban. Eso nunca, el venado sale corriendo apenas ve un tigre. Pero se abrazaba porque le despertó a la posición espiritual, ¿no? Lo liberó de ese cuerpo interior. Qué gran misericordia. Qué gran compasión, ¿no? Si eso fue con los animales, que habla de los seres humanos, todo el mundo tuvo la oportunidad de verle, de oírle cantar, se liberó de este mundo.
Qué lástima que no haya seguido un poco más.
Sí, no, que no siguiera pillando
todo. Qué afortunados somos que nacimos en su época, apenas 500 años. Somos muy afortunados. Porque también, por participar en el movimiento de 80, también nos vamos a liberar de repetir el nacimiento y muerte. Tenlo por seguro que es así. Si seguimos el proceso correctamente, claro. ¿No? Pero la misericordia de Chaitanya está hasta el día de hoy y hasta por 10.000 años más, se dice en la escritura. Una era dorada dentro de Kali Yuga. ¿No? Entonces, ¿qué mayor misericordia se puede esperar? Que solo por cantar el santo nombre de Krishna uno puede alcanzar toda perfección en la vida. No tiene que hacer severas penitencias, ni austeridades, ni grandes ayunos, ni meditaciones prolongadas. En esta era de Kali Yuga, solamente levanten los brazos y canten Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Eso complace al Señor, y cuando el Señor está complacido, todas sus bendiciones están allí para todos. Desde el más rufián hasta el más piadoso, todo el mundo puede recibir la misericordia del Señor Chaitanya.
Se dice en la escritura, ¿cómo tendremos en poco una salud tan grande y una salvación tan grande? ¿Cómo se encuentra?
Definitivamente, es una misericordia especial, nunca vista antes. ¿Ah? Es de lo más maravilloso, y tan poca gente sabe de ello. Hasta la misma India, no todo el mundo sabe acerca de Chaitanya. Ahora están empezando a saber más porque otros están viajando con carros con bueyes y deidades de Gaur Nithai, y van pueblo en pueblo haciendo kirtan, distribuyendo prasadam, dando libros a la gente. Entonces ahora están empezando a saber más acerca de Chaitanya. ¿No? Y el Señor Chaitanya hizo una predicción, que su nombre será escuchado en cada pueblo y aldea del mundo. Y Srila Prabhupada, ¿no?, hizo que esa profecía se realizara, ¿no? Ahora en todo el mundo la palabra Hare Krishna es muy familiar, muy conocida, en todas partes, ¿no? Me estoy viniendo de Barcelona. Siempre uno sale a caminar, ¿no?, a cantar un poco. Y siempre hay alguien, Hare Krishna, Hare Bo. Varias personas siempre saludan, ¿no? Y en todas partes pasa eso. Hasta un oficial de inmigración, ¿no?, ahí en Estados Unidos, en el aeropuerto, y me dijo, Hare Krishna. Yo voy a su templo, el prasada, muy bueno. En todas partes la gente oye de Krishna. Entonces eso es bueno. Eso es. Aunque digan una sola vez en su vida, Hare Krishna, ya están liberados. Porque ya empezó su camino de la liberación. Si no está vida, en otra vida, pero ya empezó. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí?
Con respecto al verso ese de que el Señor viene cuando se manifiestan las actividades pecaminosas y eso, debemos de entender entonces, bueno, y al mismo tiempo luego sabemos que las escrituras están de una manera determinada cuando es que viene. Entonces, eso significa que también está predeterminado cuando se van a acumular mucho las actividades pecaminosas, o sea, cuando las personas, las almas individuales, se van a decidir a hacer muchas actividades pecaminosas.
No, lo que el Señor dice en el Bhagavad Gita, que cuando disminuye la práctica religiosa y aumenta la irreligión de manera predominante, entonces en ese momento Él desciende personalmente. Eso quiere decir cada era, en cada yuga, el Señor aparece. Satya yuga, Treta yuga, Dvapara yuga y en Kali yuga. Entonces en cada era es necesario la aparición del Señor, ¿no? Entonces, pero en especial esta era predomina más en la religión. Entonces vino el Señor Chaitanya para dar un proceso que todo el mundo puede practicar, ¿no? Hasta el más ignorante, más tonto, hasta un niño puede cantar a Krishna y beneficiarse espiritualmente. Ahora bien, Krishna también puede apoderar a sus devotos cuando sea necesario para que lleven a cabo su misión en la tierra. De esa manera también Él puede aparecer muchas veces, de esa manera.
Aparte.
Sí, sí. El mismo santo nombre es una encarnación de Krishna sonora. Para Kali Yuga siempre está presente, ¿no? Eso es también una forma de su aparición. Entonces, en el Chaitanya Bhagavata, por ejemplo, dice, el Señor Chaitanya le dice a su madre que él va a aparecer dos veces más. Y los devotos entienden porque él explica cómo va a aparecer, en la forma del santo nombre y el prasad. Krishna prasad. Entonces no es diferente el santo nombre de Krishna.
Pero eso ya estaba en el momento.
Sí, iba a continuar. Eso es lo que dijo, que no que se iba a parar con su vida, iba a continuar después. Y que iba a manifestarse no solamente en la India, sino en otras partes del mundo también. Aunque el Señor Chaitanya predicó el santo nombre de Krishna, viajó por toda la India, al sur de la India, ¿no? Y envió sus sirvientes, los suyos Goswami, a Vrindavan también al norte de la India, a establecer la conciencia de Krishna. Pero Prabhupada dice que él le dio la oportunidad de llevar a cabo su misión en el mundo occidental a la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. O sea, así la Prabhupada fue el escogido para llevar a cabo su misión. Por eso, algunos hermanos espirituales de Prabhupada llamaron a Prabhupada Shaktiavesha Avatar. ¿Qué quiere decir Shaktiavesha Avatar? Que es una encarnación apoderada por el Señor Chaitanya. No quiere decir que él es Dios, sino un sirviente confidencial de Dios, y recibió un poder de Dios para llevar a cabo esa misión. Sabemos que no es fácil. Es un milagro lo que Prabhupada hizo. Lo podemos ver en tan pocos años, a la edad que tenía, ¿no? Es un milagro. Entonces recibió un poder del Señor Chaitanya para hacer esto. Obviamente. Entonces puede decir que es algún tipo de avatar apoderado. Una entidad viviente que recibe el poder de Dios para una misión específica.
Y seguramente también, al mismo tiempo que mandó así la Prabhupada, también debió de colocar algunas otras almas para que le asistieran.
Obviamente. Prabhupada dijo a su discípulo: alguno de ustedes fueron guianes y otros fueron yogis caídos, ¿no? Y vinieron a asistirme en esta misión, ¿no? Sino cómo es posible, ¿no? Los occidentales tomen este proceso, claro, la misericordia del devoto puro, ¿no? Y del Señor Chaitanya, definitivamente. Pero algún sukriti hay para que tomarlo, ¿no? Seriamente, seguramente que sí, porque por regla general, Rupa Goswami explica que cuando uno alcanza la perfección, Krishna le da otra oportunidad para nacer de nuevo y hacerse devoto para continuar su progreso, su avance espiritual, ¿no? Entonces, según muchos devotos nacieron en el occidente por arreglo del señor Chaitanya para que asistan a Prabhupada en su misión, ¿no?
Pero la perfección es
hombre, claro, ahí, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, ahora que falta pan por rebanar, pero una vez que se empieza, ya el éxito está asegurado. O sea, en el siguiente sentido, que el servicio emocional es tan maravilloso que una vez que una persona empieza, ya está asegurado el éxito. ¿Por qué? Porque es progresivo, ¿no? Si cantó una sola vez Hare Krishna en esta vida, en la próxima vida cantará 10 o más, depende de su deseo también, y así seguirá progresando más hasta que llega al 100%,
¿no?
Parece, ¿no? Se escucha
una seguramente.
Sí,
el poder del sonido va por todo el estado.
Así es, esperemos que este sonido llegue allá también. Bueno, sí.
Y con respecto a lo que ha dicho antes de que no debemos de pretender con nuestra mente estrecha comprender cosas ilimitadas como es el caso de Dios.
Sí.
Pregunto si el alma puede también, o sea, vamos a decir, si es completa, ¿no? Como un alma es completa y supongo que también tendrá pues, su capacidad como para comprender, ¿no?
Entonces, obviamente.
Que nosotros, además de mente, pues que...
El alma cuando se entrega a Krishna, entonces, claro, ya cuando entiende, no soy el cuerpo, soy alma. Entonces ya la verdad de Krishna se hace más fácil de entender. Eso lo explica en Padma Purana. Tasi Krishna nama vino bhavagrayamindriya y sevamukhe y jivano soyamevasurateda. Que con los sentidos materialmente contaminados no se puede entender el nombre, la forma, las cualidades, los pasatiempos de Krishna. Pero cuando los sentidos empiezan a purificarse por medio del servicio devocional, entonces la verdad acerca de Krishna se va a revelar al devoto. Es una revelación, ¿no? Que va ocurriendo en la medida que nos vamos purificando de la contaminación material. Pero, aún siendo un devoto puro, no podemos entender por completo. Solamente Krishna se puede entender a sí mismo por completo.
Incluso
él compite consigo mismo, porque sus potencias están expandiendo, ¿no? Sus opulencias infinitamente, y él expande su conocimiento para abarcarla y entenderla, y lo hace, pero vuelven a expandirse nuevamente y vuelve a expandir su conocimiento. Así que Dios mismo está tratando todo el tiempo de entenderse a sí mismo, que hablar de los demás, ¿no? Pero ese infinito Señor, por amor a su devoto, se deja conquistar. Su padre Nanda Maharaj le dice: Krishna, trae mis sandalias. Y Krishna se pone las sandalias de su padre en su cabeza y va y se las lleva. Por amor, se deja conquistar, ¿no? Madre Yashoda le puede atar con una cuerda. Sus amigos se sientan en sus hombros, ¿no? Y él acepta por amor ese tipo de trato, ¿no? Tan íntimo. Él es conquistado por el amor de su devoto. Entonces, Bhakti es lo más elevado, lo más... La única manera de entender a Dios es a través del Bhakti, a través del servicio emocional puro. No hay otra manera. O sea, solamente por el ejercicio intelectual, sin servicio emocional, no puede pasar más del aspecto impersonal de Dios cuando mucho. Alguien por su propia cuenta. Pero si tenemos la guía de los devotos puros del Señor, ¿no? Maestro espiritual, nos revelan la verdad acerca de Krishna. ¿No? Nos ahorramos el trabajo de investigación. Ya la investigación está hecha por nosotros. Depende de nosotros si queremos aceptar o no. A ver, ¿qué tiene adentro? ¿Sabe qué pasó?
¿Qué?
¿Tiene alguna duda?
No, el servicio devocional, si tiene fila, ¿eh?
Hombre, claro. Servicio devocional puro. O sea, la idea es que debemos entender que el servicio devocional también puede estar influenciado por las modalidades materiales. O sea, si alguien está haciendo servicio emocional pero está influenciado por la ignorancia, tiene la tendencia, por ejemplo, a dormirse mientras está cantando, ¿no? O a ser poco activo, ¿no? o tener una actitud muy, ¿cómo se dice? Harsh es como, ¿cómo traduciría?
Desafiante o...
No, Arch es como...
áspera,
la persona es áspera con el trato de los demás. Eso es influenciado por la ignorancia, ¿no? Áspero, irritable, mal humor, mal carácter, muy regañón. Entonces es un devoto influenciado por la ignorancia, ¿no? O si alguien está haciendo servicio emocional influenciado por la pasión, entonces quiere... que reconocimiento, que posición, fama, ¿no? Quiere obtener algún beneficio, alguna ganancia del servicio, ¿no? Material. Y la influencia de la moral de la bondad, devoto hace el servicio para complacer a Krishna y con sentido del deber, de que es su deber hacerlo, sin esperar nada a cambio. Eso está en la moral de la bondad. Pero por encima de la bondad está el amor puro, hacerlo por amor puro, ¿no? Por devoción pura. Esa es la meta, obviamente. Entonces, mientras no estemos en el plano así de la devoción pura, a veces podemos estar influenciados por las modalidades materiales, ¿no? Pero si uno está despierto y se da cuenta, uno hace un esfuerzo para que no dejarse influenciar.
Haciendo aquí
todo el mundo, si barre el piso del templo,
sí, pero no, pero
si recoge las habichuelas,
no.
Estas que hay aquí,
sí, pero no.
Lo importante es el estado de conciencia que se tenga internamente. Recordemos la historia de Shyamananda Pandit. Él estaba barriendo el piso del templo. Ese era su servicio que le dio Jiva Goswami. Pero Radharani se complació con su actitud y se le reveló. ¿Conocen la historia? Que él encontró mientras estaba barriendo el Nidubán. Nidubán es un lugar donde Radha Krishna se encontraba. Se encuentra todavía. Y él estaba barriendo ese lugar y un día encontró una tobillera, pero era muy bonita, con piedras preciosas y, ¿no?, de oro, muy valiosa. Y él la guardó, él sintió que era algo muy especial. Y esa era de Radharani, quien estaba bailando con Krishna, se le cayó del pie. Pero ya lo hizo a propósito, para darle la bendición a Shyamananda, porque estaba complacida con él. Ella envió a Lalita, anda a buscar mi tobillera, a ver si la encuentra. Entonces no la encontraba y le preguntó a Shyamananda. Ya vino disfrazada, ¿no? Le preguntó a Shyamananda, ¿ha visto una tobillera por aquí? Sí, es de mi prima, por favor, me la puedes dar para ella. Bueno, pero tiene que venir tu prima personalmente, si no, no se la No, pero por favor, ella me dijo que la tuvieras así, no. A menos que venga ella, no. Entonces ahorita tuvo que regresar y la verdad me sonrió. Digo, está bien, vamos las dos. Fueron las dos disfrazadas. Y entonces él, cuando la vio, se cayó a los pies del otro, empezó a llorar: por favor, dame tu misericordia, revélame tu forma. Y reveló su forma, entonces le dio. Y ella le estampó la tobillera en la frente y quedó una marca de tilak. ¿No? Y después barré el piso. También el rey Patatarudra estaba barriendo el piso frente al carro Seoyat, y solo por hacer ese servicio humilde, el señor Chaitanya se complació y le dio su misericordia. Entonces el secreto del servicio emocional es hacerlo con la actitud mental humilde y sincera y entregada, con devoción, sin motivos materiales, ¿no? Sin interés personal. Ese es el secreto. No importa cuál sea el servicio que uno haga, claro, el canto del santo nombre es lo principal, ahí está todo el secreto. Si uno canta Hare Krishna con fe, con devoción, evitando las ofensas, puede avanzar muy rápidamente en la vida suya. Muy bien. Entonces, gracias a todos por su atención. Jai Hare Krishna, Shri Prabhupada, Guru Premanandi.